Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras, pero sobre todo, no te quedes con la duda.
Bienvenidos a No te quedes con la duda, ahora ya en su temporada número 2. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar esta segunda temporada con un gran invitado, el doctor Paul Mondragón Terán, que pues viene en representación de todo el CICATA Morelos. Ahora también en nuestra nueva etapa de dirección en el CICATA, que seguro vienen también proyectos bastante interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues en este programa que es No te quedes con la duda, que justo la idea es dar información sobre todo de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias.
No, ¿de qué? Y el día de hoy vamos a platicar un poco más sobre el CICATA, sobre qué hacen, sobre ciencia, tecnología y las claves del futuro sostenible, pensando en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de proyectos alrededor del CICATA. Pero para conocer un poco más la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, que, como verán, estamos haciendo grandes cambios en esta segunda temporada, justamente como para mejorar la experiencia de todos los espectadores y de todas las personas que buscan contenidos de ciencia y tecnología, innovación y emprendimiento, y que, a través de No te quedes con la duda, lo tienen a través de la cercanía de un clic. Y, me voy a permitir presentarte al auditorio. El doctor es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Realizó estudios de maestría en biotecnología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un doctorado en medicina regenerativa y bioprocesos de células troncales embrionarias humanas en The University College London, en Reino Unido. Durante su preparación académica se ha especializado en investigación y derivación de células troncales pluripotenciales inducidas humanas. Ha participado activamente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado como investigador y como coordinador de investigación. También en 2023 se incorporó al Instituto Politécnico Nacional en el Centro de Investigación y Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en el CICATA Unidad Morelos como encargado de la dirección del centro y participando activamente en el desarrollo de esta unidad académica. Tiene más de 30 publicaciones internacionales en el área médica y células troncales. Ha formado recursos humanos a nivel superior y posgrado desde el 2017. Y es que, un centro de investigación requiere de personas altamente capacitadas en su área, ¿no? En su área de investigación, en su principal objetivo social, ¿no? como organismo. Y de ahí se derivan como los objetivos también académicos, ¿no? De toda la institución como es el IEPN, ¿no? Para saber un poco más del CICATA, ¿cómo fue que se dio aquí en Morelos? Porque no es el único, ¿verdad?
Claro, sí, no. Hay varios CICATAs, hay varios centros de investigación que dependen del Instituto Politécnico Nacional. El CICATA Morelos, de hecho, es un orgullo tenerlo y es un orgullo trabajar en CICATA Morelos, porque es un centro de investigación que tiene por más de una década de planeación, de esfuerzos para poderlo lograr. Y si bien tiene apenas casi dos años de operaciones, en realidad la trayectoria es un poquito mucho más amplia, ¿no? Han colaborado instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Gobierno de Morelos, el CONACYT y por supuesto el Politécnico para poder consolidar a este centro de investigación que, como bien digo, tiene casi ya dos años de operación, ¿no? Exacto. Pero sí, hay otros centros de investigación del Politécnico y la idea es que, como su nombre lo dice, es que la ciencia que se haga ahí sea una ciencia aplicada y tecnología avanzada también, que sean aplicados a alguna, que sean aterrizados, digamos, lo quiero decir de esa manera, a cuestiones de beneficio social principalmente, ¿no? De impacto social.
Y es que en diversas ferias de proyectos se ha visto a lo largo de la historia, sobre todo quien está muy acercado al ecosistema emprendedor, ha visto, o se han visto muchos proyectos que nacen en el IEPN, y uno de los más conocidos, o varios, digamos, de los más conocidos en la rama de la nutrición, fue la explotación del nopal, y que ha sido algo muy sobresaliente a nivel histórico, académico, y pues también desde el punto de vista de emprendimiento, porque justo estas investigaciones y estos descubrimientos o estas oportunidades, ¿no?, de aplicar la tecnología en variantes, ¿no?, como, como ha sido el nopal, que se ha encontrado, ¿no?, bueno, se ha podido adaptar a diversas aplicaciones. Digamos que eso es de las cosas que podría ver un usuario de manera más fácil, ¿no? O en algún centro naturista o en alguna tienda naturista, ver, encontrar algunos productos que traen el logo del IEPN, porque son investigadores que ahí se formaron y que en algún centro de investigación encontraron algo así, ¿no?
Sí, de hecho, digamos, como lo mencionas muy bien, algunos de los ejemplos más difundidos a nivel nacional o internacional incluso, son investigaciones con este producto, con el nopal. Hoy te quisiera decir que además de esto, no solamente en el ámbito de nutrición o médico, o biomédico, sino también hay incluso una aplicación de, esta no es un desarrollo propio del Politécnico, pero digamos que ha influido para que se desarrolle, que es la piel sintética a partir de cactus de nopal, ¿no? Pero el ejemplo del nopal es uno, también hay muchos otros. Te quiero mencionar que, por ejemplo, el establecimiento de una institución que se llama Birmex, que es la institución encargada de generar las vacunas durante muchas décadas en México, fue influenciada por personas del Politécnico. Hay otros ejemplos también de productos que están aplicados a inmunoterapias y que han sido también desarrollados en el Politécnico, en distintas escuelas del Politécnico. Esto es hablando un poco como en el área de médico de la salud, pero hay muchísimas otras en las que, desde el punto de vista de tecnología, de aviación incluso, el Politécnico ha tenido mucho impacto a nivel social, como lo decía hace un momento, ¿no? Pero sí, ejemplos hay muchísimos de estos. Sí. Y si Cata Morelos, esperamos en breve tener muchos ejemplos también similares.
Y es que justo para allá iba, ¿no? Si Cata Morelos lo vamos a ver reflejado en el área farmacéutica, ¿no?, que es su principal área de labor.
Así es, en el área farmacéutica, y quisiera decir más bien biofarmacéutica, un poco jugando con las palabras biofarmacéutica, biotecnológica, y muy aterrizada en vacunas y bioterapéuticos. Y aquí, ¿por qué hago la diferencia entre farmacéutica y biofarmacéutica? Porque si bien los productos farmacéuticos tienen muchísima historia, ¿no?, en el ámbito de la salud y de la sociedad, son productos que son de origen sintético, de origen químico sintético, que su aplicación en el humano, en el veterinario, porque también puede ser de uso veterinario, es a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se toma una pastilla, el compuesto de la pastilla no se dirige exclusivamente a un tejido o al tejido dañado, ¿no?, o que tiene alguna enfermedad, sino que se dirige a todo el tejido sistémico del cuerpo humano, sin embargo, los biofarmacéuticos o los bioterapéuticos son moléculas que están, al contrario de estas que son sistémicas, están dirigidas específicamente al sitio de interés en el que tengamos interés de restaurar la salud, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes vías de señalización. Ya es un poquito complicado este tema, pero tratando de traducirlo, lo que tratamos de encontrar son como banderitas rojas, verdes, amarillas, que nos permitan identificar al tejido a través de las proteínas que nosotros queremos modificar, incrementar o detener, incluso de que se estuvieran produciendo. Esto puede ser a nivel proteína, puede ser a nivel DNA o algunas otras moléculas. Entonces es un poco como la diferencia entre farmacéutico y biofarmacéutico, biotecnológico o bioterapéutico, que es el ámbito de interés en Cicata Morelos. El otro ámbito de interés es la generación de vacunas, y esto lo hacemos a través de diferentes plataformas que pueden ser, no sé, seguramente muchos recordarán que antes las vacunas se hacían, decíamos, ¿no?, como en caballos, en conejos o incluso en los huevos de gallinas. Hoy la verdad es que lo hacemos de otra forma, tratamos de identificar una proteína, como decía yo hace un rato, un blanco terapéutico, así le llamamos, que nos permita definir hacia qué proteína es la que hace una, digamos, tiene un impacto en el sistema inmunológico. Entonces, una vez que hacemos eso, lo siguiente que hacemos es identificar la secuencia genómica, o sea, el DNA, la estructura del DNA, que nos permita clonar esta proteína, y lo podemos hacer en bacterias, lo podemos hacer en células de mamífero, etcétera. Y ahí lo que podemos hacer es producir pedacitos de la proteína o producir la proteína completa, por eso decía yo, diferentes plataformas. Incluso puede ser que produzcamos parte del virus, si se tratara de una vacuna, es que hay una cosa que se llama virus-like particles, que son partículas muy pequeñitas, muy similares a los virus, y que generan esta respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros es mucha diversión y podemos divertirnos de una o de otra forma a partir de estas plataformas que te comento.
Claro, y el trabajo se vuelve algo completamente especializado, ¿no? Porque investigar la forma en la que llegue a una zona específica, a un tejido específico, que esta tecnología o esta medicina biotecnológica pueda identificar, ¿no? Y no se vaya para donde no se tenga que ir, ¿no? Entonces me imagino que el desarrollo, la visión hacia el futuro del CICATA va a ser como un laboratorio de alta tecnología en algún punto, ¿no?
De hecho, esa es un poco la idea. Como decía al inicio, CICATA Morelos, la idea de la investigación que se genera en este centro de investigación es que sea investigación que sea aplicada, como su nombre lo dice, porque hay distintos tipos de investigación. Investigación básica, que significa tratar de encontrar la respuesta a una pregunta que no se conoce esa respuesta, ¿no? Y ahí te puedes llevar 50 años tratando de encontrar o jugando con las variables para definir qué es lo que está pasando en ese fenómeno. Lo cual es muy valioso porque este tipo de investigación ha permitido, por ejemplo, encontrar, hace muchos años, encontrar la estructura del DNA, ¿no? Y después de encontrar la estructura del DNA, se abrió una revolución biotecnológica que nos permite jugar justo con el DNA, hacer estas clonaciones que te decía, tratar de identificar mutaciones de interés de algunas enfermedades, por ejemplo, oncológicas o enfermedades hereditarias. Sin esa investigación básica no habría sido posible generar la investigación aplicada que te estoy comentando, ¿no? Pero en nuestro centro de investigación la idea es justo aterrizar investigaciones aplicadas y que tengan un impacto social. Esa es un poco como la idea. Y sí, sí se necesita gente especializada en diversas áreas. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, no trabajas solo aislado en un proyecto de investigación, sino lo haces en conjunto con diversos investigadores o con la parte clínica incluso, ¿no?
Claro, claro. Y al final, estas soluciones que van encontrando en el camino, que al final buscan ser como algo directamente o rápidamente aplicadas para el uso del ser humano, se pueden volver marcas o se pueden vender o trasladar esa tecnología a empresas ya establecidas, ¿no? Supongo que ese sería el camino hacia donde va, ¿no?
Sí, fíjate que ahí sí, esa es la idea. La verdad es que hay empresas que se dedican a hacer transferencia de tecnología. Estamos en un centro de transferencia de tecnología. Y justo en diversas partes del mundo hay centros que se dedican solo a hacer la transferencia, ¿no? O sea, son para llegar a la aplicación clínica, en este caso, que es de nuestra competencia, debemos hacer eventualmente investigación básica, debemos hacer investigación aplicada, investigación translacional y luego la transferencia de la tecnología. Y esto se hace a través justo de una empresa, que puede ser un spin-off, o sea, una empresa que sale de un centro de investigación financiada con, le llamamos recursos, que a veces son como, la gente que invierte no espera recuperarlos, ¿no? Porque a veces te cuesta mucho más tiempo recuperarlos. Pero otra de las empresas que pueden ser posibles y que se ha dejado un poco de lado en el país o en otros países es las empresas de gobierno. Como decía yo hace un ratito, Birmex, por ejemplo, era una empresa de gobierno que se dedicaba justo a la producción de vacunas. Y de esta manera bajas los costos de producir vacunas, pero además te vuelves independiente a nivel internacional. Justo hace unos años tuvimos el tema de COVID-19 y para todo el mundo era un tema tener acceso a vacunas, ¿no? O sea, lo veíamos en la televisión cómo tenían que transportar vacunas refrigeradas en un avión, etcétera. De hecho, uno de los temas para una de las vacunas, de las más importantes, era la estabilidad de la vacuna, ¿no? Y era un reto poder transportarla y hacerla llegar a esas temperaturas, a, al punto de aplicación. Entonces, hay muchas aristas en donde la investigación, desde logística podría ser, tiene aplicación en este tipo de digamos, de investigación con impacto social, ¿no? Sí, puede ser a través de una empresa, puede ser a través de una empresa privada, una empresa, ahora le llaman incluso público-privada, o una empresa pública, ¿no? Sí, claro. Totalmente.
¿Sí? Y digamos que si lo vemos desde el punto de vista como, como un estudiante, digámoslo así, yo que estoy en la carrera ya sea de medicina o de biotecnología, es ahí donde puedo ver como estas oportunidades, ¿no? Porque al final, uno cuando está estudiando, pues empieza a conocer poquito de todo, ¿no? Sí. En todas las materias, en, durante uno que se va desarrollando como estudiante. Pero uno cuando ya va en la recta final, uno va encontrando como estas maestrías, estos posgrados en donde uno puede decir, ah, por aquí puede ser mi camino. Y es ahí donde se voltea a ver a un centro de investigación. Digo, porque además de que es el reto como de los investigadores que ya están ahí, que ya están consolidados o que ya tienen una trayectoria, que ya tienen un proyecto en desarrollo, el estudiante es donde puede ver como esta oportunidad dentro de un centro de investigación y como lo es ahora el CICATA y más tan especializado como lo sería esta medicina biotecnológica, ¿no?
Sí. Bueno, justo la idea es que para hacer esta interacción con los estudiantes, lo que nosotros hacemos es, bueno, aprovechar espacios como este, por supuesto, el cual agradecemos, pero también extender lazos de colaboración con las universidades que están cercanas para recibir a estudiantes que quieran hacer su servicio social, su tesis o alguna residencia, le llaman ellos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Facultad de Medicina, para ellos tenemos el programa de servicio social en investigación, el cual es todo un año, así se lo pide su, su programa académico. Entonces, digamos, nos nutrimos de estos estudiantes que pueden participar en los proyectos de investigación. Y muchas veces estos estudiantes son los que se quedan a proyectos de investigación para posgrado, que puede ser de maestría o de doctorado, ¿no? Entonces, sí, es la forma como, como interactuamos con los estudiantes y siempre es importante que los estudiantes de preparatoria, de licenciatura, se acerquen a los centros de investigación porque van a ser nuestros futuros investigadores.
Claro, entonces digamos que esta carrera, bueno, los centros de investigación ha sido para muchos desde un punto de vista como, pues digamos, ajeno al tema de los centros de investigación, uno podría creer que pues uno estudia, hace algún tipo de estudio y se mete a un centro de investigación, pero puede ser que desde antes, ¿no? Digamos que uno ya estudió, pero se va a titular, o sea, digamos que tu carrera como investigador puede iniciar desde ese momento, ¿no? Desde el momento que te titulas y entras a un centro de investigación que tenga lo que tú estás buscando, ¿no? Y entonces ya, si te gusta esa carrera, después de titularte, te mantienes, ¿no? Como investigador. O te puedes ir a otro lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, en México es muy marcado, bueno, en la mayor parte del mundo es muy marcada la trayectoria de un investigador para poder llegar a ser investigador. Pero hay gente especialmente que rompe estos, digamos, estos paradigmas, ¿no? No muchos, pero sí los hay. y son aquellos que usualmente encuentran una aplicación de una investigación y la convierten incluso en una empresa. Recuerdo muy bien por ahora el ejemplo de unos muchachitos de preparatoria en Holanda, en donde en prácticas de investigación, en donde les enseñaron a hacer la identificación digamos del DNA, de pequeñas secuencias de DNA, ellos identificaron y crearon un sistema que les permitía hacer una identificación de mutaciones de una forma mucho más barata. Hoy es una empresa. Hoy es una empresa que te vende el equipo que se llama MLPA, el sistema, y que además te permite hacer identificación de mutaciones puntuales a mucho menor costo que un tema de secuenciación, pero con aplicaciones médicas. Entonces, sí, o sea, usualmente los investigadores nos tomamos el tiempo de hacer la licenciatura, la maestría, el doctorado, hacer las investigaciones, especializarte en un tema. Pero hay también quien rompe estos paradigmas y, como te menciono, muchachitos de preparatoria en Holanda hicieron esta. Hoy, por supuesto, ya están grandes.
Sí, claro, claro.
Sí, pero es, o sea, está abierto, ¿no? O sea, en realidad, es que hay este límite, como dicen.
Sí, sí, sí. Sí, y justamente esta historia, este caso de éxito, me recordó a un mexicano que tal vez no aplique en el área médica, pero sí en el de energía, que aquí tenemos el Centro también de Investigación de Energías Alternativas, que él, a través de un experimento científico en la preparatoria en Monterrey, empezó a crear biodiesel, ¿no? A través del proceso del aceite vegetal utilizado. Creó su propia planta, así hizo el proceso, lo hizo su planta y creó una empresa, ¿no? Y es uno de los jóvenes más sobresalientes en materia energética, pero que nació de la investigación, ¿no? Igual muy joven y todo, pero su emprendimiento nace de este desarrollo de investigación y que muchas veces aunque no sea algo como muy visto en México o muy promocionado en México, pues mucha de la tecnología o muchos de los avances tecnológicos que tenemos nacieron en un centro de investigación y que fue desarrollado por equipo de jóvenes y de investigadores ya consolidados, ¿no?
Este es un muy buen ejemplo. En realidad, este personaje realizó este proyecto de aplicación, pero previo a él hubo investigadores que identificaron cuáles eran, porque incluso hay, por ejemplo, generación de biodiesel a partir de algunos microorganismos, que es mucho más rentable, digamos. Él supongo que hizo la recuperación de algunos aceites ya gastados, pero hay otra vía, ¿no? Que es en el que haces la fermentación, a la producción masiva de ciertos microorganismos, y estos te permiten, ya que están generando como parte de su estructura algunas estructuras lipídicas, te permiten recuperarlas y justo generar estos sistemas de generación de biodiesel a partir de lípidos. Pero sí, muy valioso, digamos, pero yo alcanzo a identificar un tema que es un poco como límite, que limita a este tipo de investigaciones. No solo es la comercialización, sino lo que hay detrás de estos procesos de transferencias de tecnología, ¿no? Que necesitamos un andamiaje administrativo, necesitamos un andamiaje también incluso legal, ¿no? Facilitar también los procesos de generación de patentes, de inscripción, etcétera. Y esto nos permitiría tener una mayor, ser más dinámicos en términos de poder comercializar los productos, ¿no? Incluso también exportarlos.
Claro.
Hoy, por ejemplo, China es ejemplo mundial, pero es porque tiene todo esto que estamos diciendo, ¿no? Alrededor de estos. Y lo hacen para una cuestión de un plástico pequeño hasta para cuestiones mucho más complejas en términos de investigación.
Y es que si uno fortalece su transferencia tecnológica a nivel país, uno va cambiando la economía, porque al final depende del conocimiento para el desarrollo económico, porque pues sí, toda la transferencia tecnológica proviene del conocimiento, de la explotación del conocimiento y pues de todas estas investigaciones, ¿no? Es el resultado de todas las investigaciones y que al final nacen a través de la curiosidad, ¿no? Como uno a través de la educación, de la búsqueda de la formación profesional, uno se va haciendo pues muchas preguntas alrededor de, y si se podría, y si no, entonces uno va experimentando, ¿no?
Sí, de hecho, se me ocurren varios ejemplos. Nuestra pirámide poblacional está siendo cada vez más, digamos, de manera invertida. Ahora tenemos más adultos mayores, cuando nos toque a nosotros, serán mucho más el número de personas adultas mayores, y habrá un requerimiento mayor de atención en la salud, ¿no? Y atención en la salud son muchas cosas. Es la atención en aquellas enfermedades médicas que tengamos, pero también en atención alrededor del cuidado de este tipo de pacientes. Entonces, para esto se han ideado muchas gadgets, por ejemplo, ¿no? Para toma de presión, etcétera, porque estos estén comunicados con los médicos, por ejemplo. Y esto, la verdad es que a mí, para mí es difícil la cuestión tecnológica, llámese celular y demás, pero estoy seguro para que para la audiencia, para los jovencitos, es súper fácil. Encuentro que hay gente que se les hace muy sencillo hacer, programar o generar una aplicación y demás. Creo que ahí ese va a ser un nicho de mercado muy importante en el futuro, relacionado al tema de salud, que es un poco como en lo que nosotros estamos enfocados, ¿no? En la investigación. Y si nos vamos más allá, la verdad es que hoy la secuenciación genómica, que nos permite identificar estas alteraciones genómicas relacionadas a enfermedades, hoy es cara. Hoy necesitamos gente, un laboratorio especial, equipos grandes, etcétera. Pero va a llegar el momento en que podrías ir al Oxxo, poner tu muestra, apretar un play y encontrar el resultado en los próximos 15 o 20 minutos. Digo, por decir el Oxxo o por sí, claro, decir cualquier cosa, ¿no? Ese tiempo va a llegar en algún momento y con un costo muy barato, como es la historia de todos los avances tecnológicos, ¿no? Comienza como algo muy caro y a lo largo de los años es una cosa mucho más económica y accesible para todo el mundo. Entonces, para allá vamos. La verdad es que hay que aprovechar este boom tecnológico, pero no solamente eso, sino hacer la liga entre el boom tecnológico y las cuestiones de aplicación de salud. Repito mucho lo de salud porque es el área de investigación en la que nosotros. Pero la verdad es que hay muchísimas otras cosas en las que se puede hacer aplicaciones y colaboraciones.
Claro, claro. Y bueno, dentro de, tal vez también no se hable mucho de este proceso, pero al final existen muchas pruebas, ¿no? Previas, ¿no? Cuando uno va en el desarrollo de la tecnología y su aplicación. Yo recuerdo que justo en el COVID, varios amigos, como con este espíritu voluntario y de búsqueda de que pues, las cosas encontraran solución, sobre todo encontrar la vacuna y todo, varios amigos se apuntaron como voluntarios para las pruebas del COVID, ¿no?
Sí.
Y es algo muy interesante para muchos, es como de, oye, ¿no te da miedo? Y algo puede pasar, ¿no? Pero pues bueno, de eso también se trata como las pruebas. Obviamente ya tienen algún control, ¿no? Obviamente no te van a hacer daño, pero sí nada más es la búsqueda de qué sucede. Pero incluso yo lo veo hasta de esta manera, ¿no? Como esta visión de colaborar en este proceso, aún como voluntario de alguna prueba, es muy significativo porque al final, sin esas pruebas, pues uno no podremos ver los resultados que hoy tenemos.
No tienes los datos, ¿no? Que dan sustento a la actividad terapéutica de la vacuna o del bioterapéutico. Digamos, mucha de esta investigación, toda la investigación tiene que pasar por varias etapas. La primera etapa es, como decía hace un rato, es tratar de identificar esas banderitas verdes, rojas o amarillas que nos dicen, los llamamos en nuestro ámbito, les llamamos rutas metabólicas o rutas, vías de señalización, que nos van diciendo qué vía de señalización está activada de más o qué vía de señalización está inhibida y en dónde nosotros tenemos que hacer un efecto para poder modificar eso alrededor de la célula, ¿no? Y o del tejido en su momento. Entonces, justo lo que hacemos es, de investigación básica, identificar cuáles son estas vías de señalización alteradas y después hacemos la modificación de la intervención en ellas para después revisar a nivel laboratorio en tejidos o en sistemas que permitan mimetizar lo que sucede en un tejido, qué es lo que pasa cuando haces esta intervención. Después lo pasamos a experimentación en animales y al final, si todo esto va dando evidencia de qué es lo que esperábamos en términos de la actividad terapéutica, entonces ya lo pasamos a pruebas clínicas. Y en pruebas clínicas también hay varias etapas. Primero lo pruebas para seguridad y eficacia en un número muy reducido de personas sanas, y después lo empiezas a probar en pacientes ya del tema de interés, para después hacerlo de manera masiva y demostrar la efectividad terapéutica. Entonces es un camino largo, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, en COVID-19 traigo este tema de nuevo, porque además de que nos dedicamos a hacer vacunas en Sicata, Morelos, históricamente es la primera vez que en un lapso muy corto de tiempo logramos generar, como humanidad, logramos generar vacunas para una enfermedad además desconocida completamente, ¿no? Es un tema muy bonito porque Recuerdo que en noviembre, diciembre de 2019, que fue cuando comenzaron los primeros casos en China, mucha de la información no se publicó. Se publicaron los datos clínicos, pero no los biológicos. Y no es hasta febrero de 2020 que los alemanes logran identificar la secuencia genómica de este virus y a partir de ahí tratar de identificar cuáles eran las proteínas que estaban justo logrando que el virus entrara a partir de ciertas células, ¿no? Entonces es describir todas estas vías de señalización, estos mecanismos en los que este virus podía hacer una infección viral en el paciente. A partir de eso se hicieron varias cosas. Se hizo la prueba de PCR para poder identificar a aquellos pacientes que eran positivos, pero también se hizo las diferentes formas de poder generar vacunas para atender a esta emergencia sanitaria, ¿no? Luego, una cosa más importante todavía, la generación de una vacuna a partir de una plataforma que se llama mRNA, que es completamente nuevo, que en un tiempo récord se logró hacer la aplicación en masiva en pacientes. Hay algunos detractores para esta nueva plataforma, pero más allá de eso, que ellos no tienen tanta evidencia, en realidad este trabajo dio un premio Nobel a sus creadores y en el corto tiempo, en el mediano tiempo, unos 5 o 10 años, veremos cómo esta tecnología va a transformar absolutamente el área médica, ¿no? Porque estará teniendo aplicaciones en cuestiones, por ejemplo, de infartos al miocardio, de infartos cerebrales, de cáncer también. Ya hay investigación en vacunas de cáncer a partir de esta tecnología. Y de nuevo, pues en un periodo muy pequeño. Entonces yo creo que en el futuro la gente que nos está escuchando seguramente tendrá esta experiencia de estas aplicaciones, pero además formarán parte de esta nueva generación de investigadores en la que tendrán todo a la mano para poder tener un impacto masivo, importante, y de mucho más alcance que en otras temporadas. La verdad es que quiero recordar un poco uno de los consejos que nos decía un investigador emérito en donde estudié en Inglaterra, que fue uno de los que generó el proceso de producción masiva de penicilina. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en donde lograr eso era un tema mayúsculo, ¿no? Hoy la verdad es que no sería un reto. Y nos decía, hoy ustedes tienen a la mano toda la información. La longitud de un clic pueden tener acceso a muchos recursos de investigación. ¿Qué están haciendo en India? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos, en Canadá, etcétera? Y la gente que nos está viendo hoy no solamente tiene eso, sino tendrá colaboraciones de manera simultánea. Ya la tenemos hoy, por esto es una de las de los hallazgos que tenemos con la vacuna de mRNA. Pero quiero decir, a futuro acelerará muchísimo los procesos de investigación y esperemos, estoy seguro que sí, los impactos en términos de aplicaciones terapéuticas, ¿no? Y o navales o de energía o lo que sea, ¿no?
Sí, claro. Y es que será que las vacunas se estaban creando cada 5 años, me parece, ¿no?
Era un tema de 10, 15 tiempo. Hasta 20 años, porque, claro. Por estos temas de seguridad, sí, sí. De bioseguridad.
Y el lograr hacer como todo este trabajo en tiempo récord realmente, bueno, está demostrándolo, está mostrando que ha tenido resultados bastante positivos en relación a todo lo que había en contra, ¿no? Del mismo virus, cómo sí. Reaccionaba, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un tema de una dificultad mayor para todos, para los investigadores también, para el área médica, para las personas. Pero también al mismo tiempo, como todas las crisis, generan cosas positivas, ¿no? Y las cosas positivas que tenemos hoy es la capacidad de generar vacunas y bioterapéuticos a una velocidad que no nos habríamos imaginado hace 20 años y llegar a la aplicación clínica de manera muy rápida, ¿no?
Y digamos que, bueno, mucho también se ha hablado, ¿no? De que no, esta pandemia como que despertó o hizo ver, hizo que se cambiaran los reflectores, ¿no? Hacia qué está pasando con las pandemias y como que ya se está pues sí, haciendo análisis, ¿no? De que no va a ser la última, sino que al contrario, ¿no?
Hay pandemias que son visibles como esta, porque es alarmante, es rápida, es desconocida. Pero hay pandemias que no son visibles, por ejemplo, la obesidad. Por ejemplo, las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares. De hecho, hoy las enfermedades cardiovasculares tienen una mayor mortalidad que cáncer. La gente no lo sabe. Y las enfermedades cardiovasculares, lo que tenemos que hacer es, pues, hacer ejercicio, comer bien, descansar bien, etc. Que sé que a todos nos cuesta mucho llevar una buena alimentación también. Otra de las pandemias silenciosas es que hoy contamos ya con un número grande, un arsenal grande, desafortunadamente, de bacterias que son resistentes a antibióticos. Porque hemos hecho un mal uso de los antibióticos, un uso desmedido y desproporcionado de los antibióticos. Y la consecuencia es que hoy tenemos una cantidad enorme de bacterias hospitalarias y no hospitalarias que son resistentes a antibióticos. Y entonces, de ahí nosotros en Cicata Morelos estamos también realizando investigación. Digamos, dándole la vuelta, ¿no? Ya no generando antibióticos, pero generando vacunas para este tipo de bacterias que son resistentes a antibióticos.
Y justo iba hacia esto, ¿no? Hacia que hay oportunidad, ¿no? O sea, me refiero a que hay un gran campo de acción, una gran necesidad que va a haber también en el futuro, y hay un gran campo de acción para los futuros investigadores, ¿no? Entonces, como parte de los objetivos de los centros de investigación o, ¿no?, de buscar espacios, ahorita el CICATA, ¿qué oferta académica tiene? Como para, pues sí, dejarles un tip ahí a los estudiantes de que tal vez aquí sea su lugar y que aquí están buscando, bueno, aquí está la maestría o la investigación que tal vez les llame, ¿no? Que esté en su perfil.
Sí, fíjate que voy a abordarlo desde dos puntos. El primero es, dices algo muy importante, que es la necesidad. La necesidad, desde el punto de vista, lo voy a referir así porque es nuestra área de investigación, desde el punto de vista médico, como lo decía hace un ratito, la necesidad en términos de investigación para bacterias que son multidrogoresistentes, porque no solo son resistentes a un antibiótico, sino a muchos o a todos los antibióticos disponibles. Pero además se van agotando las posibilidades de generar antibióticos. Entonces, hoy tenemos ya casi agotada la totalidad de los antibióticos posibles. Entonces, existe esta necesidad médica, existe la necesidad médica, por ejemplo, en investigación en cáncer, existe la necesidad médica en investigación en medicina regenerativa, y en Cicata Morelos nosotros estamos haciendo investigación justo en estas áreas, ¿no? Decía hace un ratito en cómo darle la vuelta, no generar antibióticos, pero sí vacunas para este tipo de bacterias. Una cosa muy importante es que a partir de unas proteínas muy similares a los virus-like particles, le llamamos, son pedacitos de proteínas que uno los ve en el microscopio y se parecen mucho a lo que tenemos aquí atrás. Son como cosas así hexagonales o formas un poquito raras. Estas las podemos utilizar como unos andamiajes, los podemos ir juntando y generar una estructura que nos permita adherir a ellas algunas proteínas que tengan un impacto bioterapéutico o incluso células, ¿no?, para poder hacer medicina regenerativa. Entonces estamos trabajando con este tipo de investigaciones, sobre todo en el aura neurológica, en el área de cardiología también. Y estamos trabajando en cáncer en dos aspectos. Uno es en tratar de generar una terapia que se llama terapia celularigénica, que es, en teoría, nuestro sistema inmune debería tener la capacidad de atacar a todos los cuerpos extraños, llámese bacterias, virus o células cancerosas que estuvieran en nuestro sistema, ¿no? Pero a veces pierde la capacidad o no tiene la capacidad de generarlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar cuáles pueden ser los blancos terapéuticos a partir de células, y con estas lo que hacemos es extraer cierto tipo de células del paciente, hacerles una modificación genómica, expandirlas con esta modificación, básicamente armarlas de manera particular y específica para que actúen contra las células cancerosas de las que estuviéramos investigando. Eso se ha hecho con mucho éxito a nivel internacional para leucemia linfoblástica aguda. La terapia celular se llama CAR-T cells o células T, de linfocitos T, que tienen justo un receptor quimérico que nos permite identificar a las células oncológicas. Y luego otro de los temas de investigación también relacionado con cáncer es el cáncer a nivel internacional se ha estudiado con una cosa que nosotros llamamos cultivo celular, que cultivamos a las células cancerosas, pero las cultivamos como una telita, ¿no? Le llamamos cultivos bidimensionales. Y esos cultivos bidimensionales no reflejan lo que sucede en vivo, porque en vivo no somos bidimensionales, somos tridimensionales, ¿no? Y además las células cancerosas no solo crecen en como un tumor en una cuestión tridimensional, pero además totalmente desorganizadas. Entonces tratamos de hacer cultivos que mimeticen lo que sucede en vivo en estos problemas oncológicos. Y de ahí utilizar estos sistemas para probar diversos fármacos e identificar cuál sería la mejor terapia para este tipo de cáncer. Entre otro tipo de investigaciones, también hacemos estamos haciendo investigación con anticuerpos monoclonales y utilizando, por ejemplo, específicamente microalgas, que son unas algas oceanobacterias muy pequeñas, que son microscópicas, que podemos crecer con energía luminosa. El sistema, digamos, es bueno porque nos permitiría reducir los costos de producción y la idea es clonar en estas células, en estas bacterias o cianobacterias, alguna proteína que nos permita producirla y después utilizarla como un bioterapéutico.
Y es un gran campo, o sea, son varias áreas de investigación y de acción en donde, pues sí, definitivamente hay una gran oportunidad hacia el futuro, ¿no? Que es algo también que en lo particular, ahora con mis sobrinos ya más grandes que están pasando a la universidad o a la preparatoria, siempre les digo, es que investigale, ¿no? O sea, ponte a ver videos de lo que están haciendo hoy en día, pero tienes que decidirlo al final, ¿no? Claro. Porque si uno solo lo ve por encimita, pues no lo va a valorar como debería. Y yo me imagino que en nuestro público o en las universidades hay jóvenes que justo están buscando cuál es su siguiente paso y han de decir, no, pero aquí no hay tecnología o no, aquí no están desarrollando algo interesante, ¿no? Por el desconocimiento, por estar como involucrados o estar pensando en solo en el extranjero, ¿no? También, por ejemplo, llega a suceder, ¿no?
Sí, de hecho, la forma de acercarnos con los estudiantes es a través de un programa de posgrado. De hecho, CONACYT acaba de cambiar un poco la estructura de los programas de posgrado. Este programa de posgrado del que les comento es programa de posgrado en ciencia y tecnología de vacunas y bioterapéuticos. Y la idea justo es impulsar un programa que permita hacer investigación aplicada o muy enfocada a la aplicación, ¿no? Y ahí entra como los proyectos de investigación que estaba mencionando. Este programa lo que permite es no solamente contar con una beca para estudio de maestría y de doctorado, del cual, por cierto, un poco como comercial, estamos recibiendo ya estudiantes que empezarán en agosto del 2024 su programa de maestría o de doctorado. Pero además, este programa nos permite, a través de financiamientos del Politécnico y de CONACYT, que nuestros estudiantes puedan hacer una estancia de rotación durante sus estudios de maestría o de doctorado, ya sea en otros laboratorios nacionales o incluso en laboratorios internacionales, ¿no? Para esto tenemos incluso convenios de colaboración como Politécnico con la Queen Mary University de Londres, con la Universidad de Bélgica, por ejemplo, con la Universidad de Canadá, universidades en Canadá, en Estados Unidos también, que nos permite justo realizar estas estancias durante sus estudios de maestría y de doctorado. Entonces, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? La colaboración internacional no solamente se verá favorecida, sino además con una velocidad mucho mayor que antes experimentábamos. Y esto, bueno, pues se logra a través de los proyectos de investigación, de los investigadores, pero por supuesto también de los financiamientos recibidos, por ejemplo, por CONACYT y por el Politécnico. Entonces, a veces uno se queda con la idea de que en el extranjero se hacen cosas más importantes, y no es cierto. En México hacemos cosas muy importantes y a veces mucho más importantes o con mayor cercanía a aplicaciones de las que se hicieran en el extranjero. Aquí en Sicata Morelos estamos haciendo lazos de colaboración con centros hospitalarios. Por ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, de aquí en Morelos, que está muy cerca de estas instalaciones. También con el Hospital del Niño Morelense. Pronto tendremos reuniones de colaboración con el Hospital de la Mujer en Chapultepec. Y la idea es justo generar un ecosistema de investigación que nos permita aterrizar estas investigaciones, aplicaciones terapéuticas. No solamente con ellos, sino también con instituciones hermanas que hacen investigación en biotecnología, como lo es el Instituto de Biotecnología de la UNAM. También tenemos colaboraciones con ellos. Antes se pensaba que cada uno de los investigadores o de los centros deberían de tener sus propios equipos. Hoy la idea es que compartamos equipos, que compartamos infraestructura para abatir costos, para establecer un equipo de investigación, o sea, un instrumento, no solamente te cuesta dinero, sino te cuesta tiempo y te cuesta personal, ¿no? Y a veces te tardas 2 o 3 años en lo que logras establecer bien estos sistemas. Pero la idea es que aprovechemos, digamos, la infraestructura de los otros centros y al revés, ¿no? También de Sicata Morelos, para disminuir estos tiempos, disminuir los costos y maximizar el beneficio y, por supuesto, llegar mucho más pronto a las aplicaciones clínicas, ¿no? Principalmente en nuestro caso.
Claro. Y, digamos, para quien estuviera interesado en estudiar una maestría o un posgrado que tengan en oferta en el Sicata, ¿dónde lo podrían consultar?
Nuestra página de internet, perdón, que es www.sicatamorelos.ipn.mx, directamente a los correos electrónicos que se encuentran ahí también. La convocatoria está por ser lanzada, yo creo que en esta o la próxima semana estaremos poniendo ahí la convocatoria. También está en la página del Politécnico de manera general. Y, por supuesto, acercándose también a Sicata Morelos, tenemos las puertas abiertas para los estudiantes. Hoy contamos ya con estudiantes del Tecnológico Zacatepec, de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, muy pronto de la... No, también de Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pronto de Facultad de Medicina. Tenemos lazos de colaboración ya con la Universidad Latinoamericana, con el área de Ciencias de la Salud. Y hemos crecido muy rápido, en poco tiempo, que es un poco como la idea de lo que estamos platicando, ¿no? Esta investigación aplicada permite esa velocidad de interacción con las otras instituciones hermanas alrededor del estado de Morelos. O de otros estados, ¿no? Llámese, por ejemplo, Guerrero o Oaxaca, Puebla, incluso la Ciudad de México también, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, los datos también aparecieron en pantalla para que quien estuviera interesado en algún posgrado o en encontrar en el Sicata como su esta otra parte, ¿no? En su camino de investigador o de investigadora, pues lo encuentre. Y pues bueno, alrededor de todo esto podríamos considerar que vemos, ¿no?, como muy coloquialmente lo podríamos considerar, en México se nos facilita mucho, por ejemplo, la explotación de los de las medicinas, ¿no?, el autoconsumo de la medicina, el automedicarse y todo esto, y que lo vemos como parte de una cultura, ¿no? Lo vemos como algo muy 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 sencillo, muy normalizado, día con día. Sin embargo, esta política de la medicina en México no se comparte en otros países, ¿no? No hay medicamentos gratuitos en otros países. No existe como una estructura de la salud como lo existe como en México desde hace muchos años, o muchos programas que se crearon en el desarrollo pues el México contemporáneo. Y que tal vez hoy no todo fue por el camino correcto, pero que pues justo estamos en este reinicio, por así decirlo, ¿no? De salud, ¿no? De considerar la salud de una manera muy distinta. Creo que también eso no lo dejó un poco la pandemia, el reconsiderar la forma en la que prevenimos alguna enfermedad, la forma en la que nos cuidamos, Y pues definitivamente hay camino para un investigador en esta área, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que este tema que mencionas, que es desde el punto de vista de salud pública, es un tema muy importante porque, digamos, la pandemia de COVID-19 vino a quitar la alfombra, ¿no?, que hay debajo de esto que nosotros decimos que está muy bonito, ¿no? Pues a veces no hay nada, ¿no? O sea, ni siquiera hay planes de contingencia para poder justo detener a la pandemia, esta o cualquier otra. Acababa yo, bueno, comentábamos las pandemias silenciosas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para las pandemias silenciosas? Nada. Y no es una cuestión solamente de gobierno, es una cuestión de la sociedad. Tú mencionabas una cuestión cultural. Sí, es una cuestión cultural que en México tengas que ir por una gripa y que forzosamente te tengan que dar antibióticos cuando en realidad si es viral, pues no te hace nada el antibiótico, ¿no? Y eso deriva en otras cosas, deriva en la pandemia silenciosa, que es esta generación de bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Pero la verdad es que sí comenzó como un tema, digamos, de la estructura de servicios sociales en México, sí comenzó bien. Lo que pasa es que nos ha rebasado en términos del número de personas que somos y de lo que se cobra, digamos, ¿no? De lo que nos cobran como trabajadores para poder, digamos, surtir de finanzas a estos sistemas. Es un reto muy grande. La verdad es que sí. No creo que alguien tenga la solución de manera rápida, pero sí podemos ser parte de la solución, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos ser parte de la solución? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio, etcétera. Y con eso reduces el número de personas que puedan tener diabetes en el futuro, que tengan enfermedades cardiovasculares. Decía yo hace un rato, hoy las enfermedades de mayor mortalidad no es cáncer, sino las enfermedades cardiovasculares. Y de eso no hablamos, ¿no? No hablamos, no nos checamos, no hacemos ejercicio, etcétera. Hay mucha gente que es hipertensa y no lo sabe, y no tienes un tratamiento, y eso a la larga va degenerando los tejidos, fuerzas a todos los órganos, incluyendo, por ejemplo, el riñón, y tenemos un número incremento que va incrementando de manera masiva de pacientes con enfermedad renal, por ejemplo. Entonces, la investigación que nosotros hacemos en Zicata Morelos pues tiene que ver más con las cuestiones bioterapéuticas, pero hay un reto enorme en cuestiones de salud.
Y yo creo que vamos a retomar este tema de la pandemia silenciosa, porque además creo que suena muy bien como que una pandemia silenciosa, ¿no? O sea, como que te deja la curiosidad el escuchar que existen y que se viven día con día. Muchos de nosotros seguramente conocemos a alguien con alguna de estas enfermedades, ¿no?
O con varias.
Con varias. Pues ha sido bastante agradable el poder tenerte acá con nosotros en el inicio de la segunda temporada del podcast, el conocer qué es lo que está haciendo el Zicata y darnos una luz en el camino sobre cómo es que funciona, ¿no? Qué es lo que se hace dentro de un centro de investigación y las oportunidades que tienen los futuros investigadores dentro del Zicata Morelos.
No, para nosotros es un gusto que nos hayan invitado, estar aquí con ustedes, por supuesto, conocerlos, conocer el programa en esta segunda temporada. Un gusto mayor todavía ser los primeros de la segunda temporada. Y un gusto estar en Morelos. El Politécnico ha invertido en Morelos, es su segundo centro de investigación. El primero es el CEPROVI, en donde justo se desarrollan productos bióticos que eventualmente pueden tener una aplicación terapéutica. Y la idea es justo dar a conocer lo que nosotros hacemos, atraer a estos nuevos investigadores o futuros investigadores que se hayan formado en Morelos o en cualquier otro sitio. Un gusto y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues este fue el primer episodio de la segunda temporada de No te quedes con la duda. Esperamos que les haya fascinado y también pues decirles que este episodio estará disponible a través de On Demand en Spotify y Apple Podcasts. Bueno, nos vemos en el segundo episodio de esta segunda temporada.
Esto fue No te quedes con la duda. Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo? Este podcast es traído a ti gracias al Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos,
con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
en coordinación con el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Gobierno del Estado de Morelos.